Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más y gracias por escuchar el programa. Hoy viernes estamos pendientes de Finlandia, donde a las 8:30 la selección española de fútbol se juega medio billete para el próximo campeonato del mundo de Brasil. El dilema, Casillas o Valdés en la portería, Del Bosque nos sacará de dudas un poquito más tarde. Lo importante es ganar, sea Valdés, Casillas o Reina el que esté en la portería. También estamos pendientes de Eslovenia, donde la selección española de baloncesto mastica la derrota sufrida ayer ante los anfitriones en el Eurobasket. No pasa nada, esto acaba de empezar. Hay que sacar conclusiones, evidentemente, para que no vuelva a suceder. Estamos acostumbrados en los últimos campeonatos a empezar mal y terminar muy bien. Así que ese tiene que ser el camino. Mañana jugaremos el tercer partido ante la República Checa. Estamos también mirando a Italia, circuito de Monza, Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Fernando Alonso espera que esta carrera empiece a cambiar la suerte de los Ferrari. Por lo pronto, primeros entrenamientos libres esta mañana. Hamilton ha sido el más rápido y Alonso ha sido el segundo. Está en marcha la segunda sesión del día. Ahora Alonso es el quinto más rápido y ya está el primero, Sebastián Vettel. Estamos pendientes también de Nueva York, Open USA. Mañana Rafa Nadal va a jugar la semifinal ante el francés Gasquet. Es favorito Rafa Nadal, hoy tiene día de descanso. Esperemos que siga con su buena racha. Estamos pendientes también de la Vuelta Ciclista a España. Ya habéis escuchado a los enviados especiales de la SER. Pero sobre todo, estamos pendientes ya de Buenos Aires, donde en algo más de 24 horas el Comité Olímpico Internacional va a elegir la sede de los Juegos del año 2020. Todas las esperanzas, todas las ilusiones las tenemos puestas en que Madrid sea la ciudad elegida. Los miembros del COI llevan días recibiendo a las delegaciones de las tres candidatas, Madrid, Estambul y Tokio, escuchando a gente que lo conoce y escuchando testimonios de deportistas tan importantes como Pau Gasol.
Bien, con mucha ilusión, con muchas ganas, muy orgulloso de formar parte de nuestro equipo y bueno, pues ahora a prepararnos para el día 7 y siendo optimistas de cara a la votación.
Mañana será el día grande cuando las candidaturas hagan su última exposición. Ahí intervendrá Ana Botella, la alcaldesa, el presidente del COE, Alejandro Blanco, el príncipe Don Felipe, o el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que de Moscú se va a ir directamente para allá.
Buenas tardes, señor Gallego.
Presidente, por favor.
Bueno, quiero aprovechar este espacio de máxima audiencia.
Por supuesto.
Para pedir a los españoles que aprieten.
¿Cómo?
No que se aprieten más el cinturón, que no tendrán ya agujeros.
Ah, vale.
Sino que hagan fuerza mental para que los señores del COI voten lo que tienen que votar.
Ahí estamos.
Que voten con responsabilidad.
Claro que sí.
Que voten con el corazón.
Que sí.
Y que en esos sobres metan la papeleta que hay que meter.
No, que es voto electrónico, que no hay sobres, ¿eh?
Ah, pues mejor. Que bastante tengo ya con los otros sobres.
Ya te digo,
Bueno, pero bueno, que voy a Buenos Aires a por los juegos y que a ver si los juegos nos traen un buen aire que despeje un poco el panorama.
No estaría mal.
El de la crisis, el de los sobres. El de Gibraltar. El
español.
Porque vamos a ganar.
Claro que sí, hombre.
Y a ver si el peluquero me deja mejor que Ana Botella, ¿eh? Que hay que ver qué pelos me lleva la alcaldesa.
Madre mía.
Debe ser que hace mucho aire en Buenos Aires.
Sí, sí, a ver si nos peinan bien mañana. A ver si nos peinan bien mañana. Hay optimismo. Bueno, en el contestador hay quien no es tan optimista.
Gallego, oye, Gallego, entre tú y yo, macho, lo de Madrid para el 2020 está difícil, ¿eh? Ha ido el gafe Lisabetsky. Menudo gafe es. Tiene un cenizo que no puede con él. Venga, el jardinero infiel, ya verás.
Que no, que mañana eso de las 10:30 lo vamos a cantar. Madrid, organizadora de los Juegos del 2020. Claro que sí, empezamos. But if you close your eyes, espíritu olímpico, nos vamos ambientando, que ya está allí el equipo de la cadena SER, esto lo vamos a escuchar mucho. La primera avanzadilla del equipo de deportes de la SER en Buenos Aires con Laura Martínez y David Alonso. Compañeros, buenas tardes, buenos días para vosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Hola, Gallego.
Bueno, se acerca el momento. ¿Qué panorama es el que os habéis encontrado? Porque aquí hay mucho optimismo, no sé, ahí en Buenos Aires, con las tres candidaturas, con los miembros del COI. ¿Qué percibís?
El pálpito es bueno, ¿eh? Habla tú, Laura, yo, por lo que he percibido, la verdad es que hay optimismo. De todas formas, te diría que hay dos partes de la candidatura que están muy diferenciadas. Los que son ligeramente optimistas, pero que van con cautela y con prudencia, y los que son muy optimistas, e incluso les noto eufóricos, que dan por seguro que vamos a ganar. Entonces es como si estuvieran tirando cada uno de un lado de la cuerda. Los eufóricos que están convencidos de que vamos a ganar lo tienen completamente claro, y los otros, los que van con cautela y con prudencia, dicen, cuidado, hay que frenar un poquito porque esto todavía no está ganado. Pero yo creo que es ahora o nunca, eso sí lo tienen claro todos.
Desde ayer por la tarde yo diría que hay un punto más de prudencia, y te explico por qué. Una información aparecida en un periódico generalista hace dos días, diciendo una posibilidad de votos a quién votaría cada miembro del Comité Olímpico Internacional, les ha traído de cabeza a todos los miembros de la Delegación Española de Madrid 2020 en las últimas horas. En todas las reuniones a las que han tenido que asistir, les han preguntado sobre esa información. Incluso el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jack Roche, en la última rueda de prensa ha garantizado que el voto es secreto y que ninguna ciudad en estos momentos puede saber qué posibilidades tiene. Puede intuirlo, pero en ningún caso saberlo. Por eso, y a raíz de esas informaciones, ahora mismo, aparte del optimismo por las ganas que hay, porque ya está toda la delegación aquí, porque se han unido los deportistas y porque esa fuerza se nota de que todo el mundo quiere que salga a Madrid, pero pesa la prudencia en estos momentos.
Además, se ha demostrado ya en multitud de ocasiones que el voto se espera para una parte y luego cuando salen las cuentas no lo has tenido, con lo cual hacer pronósticos,
claro,
es bastante difícil, ¿no?
Para empezar las cuentas, pues todavía tenemos que esperar a que se cierre el censo del COI para saber quién vota, ¿no? Sabemos que no votan los cinco integrantes del Comité Olímpico Internacional, ahí están los tres españoles, está el delegado de Estambul, el delegado de Japón. También nos dicen que el voto del delegado del Comité Olímpico Internacional de Egipto está en duda por un problema de pasaporte. El de Guillermo de Holanda, que desde que pues es rey, ha dejado sus funciones en el Comité Olímpico y parece que no va a votar. El de Ana de Inglaterra y Jack Roche, que votaría en blanco. Con lo cual todo eso ya está en duda, no podemos hacer cábalas sin saber cuánta
calcula
gente
que
vota.
Serán aproximadamente unos 95.
Sí, 95
aproximadamente, pero como tú decías, ni Londres era favorita ni Río era favorita. Entonces, hasta el último momento todo puede cambiar. De lo que sí participa todo el mundo es de la idea de que Estambul es un poco el convidado de piedra, el que se va a quedar fuera en la primera ronda, y que nos vamos a quedar en una final Tokio-Madrid y nos lo vamos a jugar en los últimos metros. Parece que estamos un poquito por delante de ellos, pero no hay que fiarse, y aquí están haciendo lobby, el famoso lobby, en cada rincón y hasta el último momento.
Bueno, la agenda a partir de ahora que tenéis por delante en este viernes que empieza en Buenos Aires, ¿cuál es?
Pues mira, se acaba de producir una rueda de prensa que hemos escuchado aquí en la cadena SER de Alejandro Blanco, Ana Botella, el ministro Verde Ignacio González, y ahora ya es a las 6 de la tarde cuando se ofrece un cóctel aquí en el hotel donde nos encontramos, donde están los estudios de la cadena SER, el hotel NH City and Tower de Buenos Aires, donde el príncipe va a recibir a toda la delegación, a toda la prensa, a todas las fuerzas políticas. Nos vamos a reunir aquí aproximadamente a las 6 de la tarde. Y después ya será a las 12 de la noche, siempre estoy hablando en hora española, donde en el histórico Teatro Colón de Buenos Aires se celebra la ceremonia de inauguración del Comité Olímpico Internacional. Sabéis que aparte de la votación de la ciudad olímpica, que será mañana, los miembros del COI tienen aquí muchas cosas que elegir, como por ejemplo otro deporte olímpico el próximo domingo y el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, que esa votación será el próximo lunes.
Y que jugamos en casa, Gallego, ¿eh?
Sí, bueno.
Si votasen los ciudadanos de Buenos Aires, ganábamos por goleada. O sea, digo que un 85-90% seguro, porque es que ves las portadas de los periódicos y es el príncipe Felipe, Maravilla Martínez, Messi, todos apoyando a la candidatura de Madrid. Es decir, no sé si valdrá de algo el hecho de estar en casa. Es que cualquier detalle cuenta, no sé, a lo mejor un miembro del COI baja a su hotel y se encuentra los periódicos allí y ve pues el príncipe Felipe, la repercusión que tiene, a Maravilla, a Messi, todo influye. De verdad que aquí, como decía Teresa Zabel, no se va a improvisar ni un solo gesto, todo está medido al milímetro, al detalle. Y aquí la verdad es que la expectación es muy alta y el optimismo máximo.
Y déjame decirte un apunte, Jesús. Dime. Porque hemos estado esta mañana en el Hotel Hilton, que es donde se procederá a la votación, nos hemos estado acreditando, y bueno, una curiosidad, no un dato, pero en las hojas donde se apuntan los periodistas para poder seguir mañana las presentaciones de Madrid, Estambul y Tokio, también vamos ganando ahora mismo en esa lista. La rueda de prensa de Madrid mañana, la presentación, era la que tenía un mayor número de periodistas apuntados, seguida de cerca, también es verdad, por la de Tokio, y muy, muy, muy lejos la de Estambul, que tan solo tenía 7 personas apuntadas para seguir esa rueda de prensa. Vale, que queda todo el día de hoy, el de mañana.
Bueno,
pero bueno.
Es que nosotros, viendo que Tokio iba por delante, hemos apuntado a todos los de la cadena SER que hemos venido. Con lo cual, bueno, nos hemos situado por encima ya.
Bueno, ojalá se cumplan los pronósticos. Desde ahora, toda la información de esa gran cita en Buenos Aires, aquí en la cadena SER. Y mañana una fiesta que tenemos preparada en la puerta de Alcalá para vivir ese día tan emocionante. Queremos empujar, así que cerrad los ojos un instante. Imaginad que estamos en el año 2020 y que esto suena en la antena de la cadena SER.
La cita para la historia, va a comenzar la lucha por las medallas del equipo español de balonmano.
Hola, saludos desde el Centro Acuático Madrid 2020. Va a empezar la jornada de finales de esta tarde en la que esperamos vivir momentos históricos de nuevo en estos Juegos Olímpicos con dos mujeres.
Aquí estamos, sí, en la castellana, aguardando con impaciencia la llegada del pelotón principal, que en estos momentos rueda a 20 kilómetros de meta. Vienen como motos, Madrid decide el podio olímpico de ciclismo en ruta, 19 kilómetros meta.
España pierde por 2 puntos de diferencia la final olímpica en las ventas. Podemos ser medalla de oro de plata en estos Juegos de Madrid 2020. Balón para Ricky Rubio. Ricky Rubio juega con Dani Díaz. Dani Díaz atrás para Gabrines. Gabrines de 3, triple.
La rapidísima pista del abarrotado Estadio Olímpico de Madrid, la peineta. Aquí están los 8 hombres más rápidos de la tierra: 3 jamaicanos, 2 norteamericanos, 1 tritense, 1 francés y 1 nigeriano. Se reúnen hoy todas las condiciones para por primera vez bajar un ser humano de 9.50 en los 100 metros.
Toda la cadena SER para vivir en directo la final de Madrid 2020 en el fútbol olímpico. 28 años después alcanzamos la gloria en Barcelona 92. Queremos coger el relevo de los Kiko, de los Alfonso, de los Guardiola y de compañía. Ha empezado el partido, el Bernabéu, que está engalanado, lleno a reventar.
Español de balonmano, los hispanos, campeones del mundo en 2013 y en 2005, con 3 medallas de bronce conseguidas, nunca llegaron al oro. Y este es el momento, aquí en Madrid 2020, donde el equipo nacional español de balonmano va a intentar la machada, va a intentar conseguir lo más alto. Pero para eso hay que pasar por delante de Francia, que es hoy el rival, lleno absoluto, abarrotado el Madrid Arena. Va a comenzar el espectáculo.
La gran cita de la tarde, la española Mireia Belmonte, que se va a despedir de los Juegos nadando a la final de los 200 mariposa, su prueba favorita, en la que recordemos ya se colgó medalla en Londres y en Brasil. Y aquí en Madrid 2020, donde no está entre las favoritas, Mireia, la mujer con más medallas olímpicas de la historia de España, va a nadar con todo para subir de nuevo a la gloria olímpica.
A la altura de las Cibeles, es impresionante el gentío que se sitúa en estos momentos a ambos lados de la carretera, y eso no es nada, son miles y miles de personas, pero nada comparado con lo que les espera a los corredores cuando lleguen a la capital. El grupo viaja compacto, con todas las opciones abiertas. Aguantan los favoritos en esas rampas de la dehesa de la Villa, aguanta Peter Sagan, el gran favorito, aguanta Kittel, aparecen los italianos y la potente selección belga. Pero ojo, al frente del pelotón el combinado español, que aspira a repetir la medalla de oro de Samuel Sánchez de Pekín.
Están destinados a suceder al mejor atleta de la historia, al gran Usain Bolt, que asombró al mundo en los Juegos de Pekín, Londres y Río. Todos los participantes han bajado de 9.80 en esta temporada y prácticamente en el último metro se decidirá la carrera, el título, la medalla de oro, la gloria olímpica. Es la peineta, ahora o nunca, porque no hay una próxima semana en los Juegos Olímpicos.
Ha empezado el partido, el Bernabéu, que está engalanado, lleno a reventar para presenciar la final. Solo nos vale el oro, solo nos vale la gloria olímpica, la roja trayectoria absolutamente impecable durante toda la competición de Madrid 2020. En el fútbol, España también busca la gloria olímpica. Ahí está la piña del equipo español en el centro de la cancha, en las ventas. Lo que parecía imposible, ganar la medalla de oro a Estados Unidos, se ha hecho en casa en Madrid 2020. En nuestros Juegos Olímpicos los jugadores se abrazan, no se lo creen. Ha sido increíble la canasta, el triple de Abrines. Las ventas vibra con los toreros, nosotros con ellos. Somos...
Es un sueño, pero quizás sea realidad. Eso esperamos todos mañana.
SER Deportivos. Cadena SER. The Code Festival. Empieza la cuenta atrás. Últimas entradas a la venta. No te pierdas el último festival del verano con Franz Ferdinand, Vampire Weekend, Fouls, Love of Lesbian, Amaral, Capital Cities y muchos más. Sábado 14 de septiembre, campus de la Universidad Complutense de Madrid. The Code. Últimas entradas a la venta. Infórmate en thecodefest.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
¿Todavía no te has enterado? McDonald's ha abierto su primer Macauto 24 horas en Fuenlabrada y nadie quiere perdérselo. Ven a disfrutar de tu nuevo restaurante. Te esperamos en un espacio moderno con un nuevo ambiente pensado para ti y los tuyos. Ven a desayunar a partir de las 8. Celebra el cumpleaños de tu hijo con nosotros o si lo prefieres, haz tu pedido sin bajarte del coche las 24 horas del día. Te esperamos en tu restaurante McDonald's de Fuenlabrada en calle Luis Auquillo 86. McDonald's, mucho más de lo que imaginas.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana menú especial por 18 euros persona. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior, reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91-521-2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Nah, quería opinar un poquito ahí del debate este que tenéis montado con Lodocil. Yo le veo de la escuela de un poco de empanismo, de que está un poco empanado, como Karim. Y bueno, tampoco veo yo mal su venta. O sea, esto es como cuando sales con los colegas, que tienes el típico empanado, que se queda un poco apartado, y luego alguna noche tiene el punto gracioso que dice, hostia, este tío es un crack, y aparece. Y luego que está ahí Luka Modric, que joder, pues se parece a David Guetta, pero coño, que se está jugando también muy bien, ¿me entiendes?
91-521-2945. Llama y exprésate.
El tema este, que estás con el decode, me parece bien, está bien, pero coño, es que está Tundra ahí, que es un grupazo de rock ahí durete, instrumental, macho, y me has dicho todo el cartel entero menos los Tundra, que son los máquinas del cartel,
vale,
¿me entiendes?
Vale, pues nada. Decode Festival el próximo sábado, Ciudad Universitaria de Madrid, no mañana, el día 14, Festivalaco. Decode Festival, están los Tundra, como dice nuestro colega, está Fran Ferdinand, está Fols, está Amaral, está Barry Brava, está Capital City, bueno, está una fiesta desde las 5 de la tarde en adelante tremenda. Pero si queréis estar de fiesta por la mañana, hay organizado un torneo de fútbol y podéis apuntaros, y si seguís vais pasando rondas, lo mismo jugáis con los equipos de fútbol de los artistas, que van a hacer un equipo de fútbol los Fran Ferdinand, otros los Fols, los Tundra tienen buen equipo, creo, también. Apuntaos en la página de codefestival.com y ya está. Y antes de que mañana sea el día grande que todos esperamos para Madrid y para España, hoy tiene que serlo para el fútbol español, porque si ganamos hoy en Finlandia, tenemos prácticamente en la mano el billete del Campeonato del Mundo de Brasil del próximo verano. Hay que ganar en Finlandia, porque si no ganamos en Finlandia, damos opciones a los franceses de darnos un disgustito. Así que en eso estamos. Con Casillas, con Valdés, con Reina o con quien haga falta. Javier Herráez, Helsinki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, con quien haga falta. La verdad es que España tiene un equipazo, ayer lo demostró en el entrenamiento, que quizá no sirve para nada, porque lo que vale son los partidos, y Finlandia los últimos encuentros, uno oficial en Gijón y otro amistoso aquí, precisamente en Helsinki, no la ganó. Aquí fue empate a cero hace ya bastantes años, hace 7 años, y hace unos meses en Gijón fue empate a 1, pero bueno, hoy por hoy el equipo español es muy superior, y creo que con Valdés en la portería, con Arbeloa, Albiol, Ramos, Alba, conocido luego por Poque en la segunda parte, con Mario Suárez, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Pedro, Iniesta y David Villa, creo que es un equipazo que, bueno, pues si el partido será como tiene que darse, debe dar los 3 puntos al equipo español y, pues eso, seguir un poquito por encima de los franceses y meternos, ojalá, ya en el Mundial de Brasil 2014.
Bueno, no sabemos todavía lo de la portería, ¿no?
No, no, pues tampoco saben los jugadores. Vicente del Bosque lo sabe él y el cuerpo técnico, y lo va a decir un par de horas antes de que comience el partido, antes justo de salir en rumbo al estadio olímpico, con capacidad para 41.000 espectadores, y donde, bueno, el césped está perfecto, el campo es coqueto, hace un poquito de fresco, más que estos días, estaremos en torno a los 12 grados a la hora del partido, así que para jugar a fútbol, como digo, está niquelado, ojalá que salga un buen encuentro y que España consiga la victoria aquí en Finlandia.
Javier Rey ya nos ha dicho que él cree que va a jugar Valdés. Le quiero preguntar al biógrafo de Vicente del Bosque, Joaquín Maroto, compañero de Diario AR, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes a todos. ¿Se ha ganado ya Madrid la candidatura a los Juegos Olímpicos?
No, estamos en ello. Estamos en ello todavía,
bueno,
pero...
Eso es lo que os creéis vosotros.
Sí.
Que lo votan mañana.
Bueno, en la próxima biografía del Bosque, cuando tengas que decir, en un partido en Helsinki decidió poner en la portería a... ¿Qué vas a poner?
A Iker Casillas. Capitán de la selección, glorioso capitán de la selección y del Real Madrid. ¿Tú? 149 internacionalidades y esperemos que hoy 150.
¿Tú crees que hoy titular Casillas?
Hombre, vamos a ver. Y si no, ¿por qué juega Reina y no Valdés? ¿O Valdés y no Reina? Quiero decirte que España se juega la clasificación para el Mundial, que lo último que ha hecho Iker Casillas ha sido un paradón con la selección en Ecuador, que no, que si damos por bueno que Ancelotti dice que juega Diego López porque no lo ha hecho mal, pues entonces tenemos que decir que juegue Casillas porque con la selección tampoco lo ha hecho mal. Cualquiera que juegue, vale. Yo creo que si el Mundial empezase hoy, jugaría Valdés. Pero creo que en el partido de esta noche va a jugar Casillas.
Bueno, no pasa nada. Ya hemos dicho que juegue el que juegue, hay que estar con España y que el seleccionador es el que decide. Pero yo, desde mi desconocimiento comparado con el que tienes tú de Vicente, yo creo que va a tirar por Valdés. Pero bueno, en cualquier caso, lo veremos.
Puede ser.
Un abrazo, Joaquín.
Bueno, y ya Madrid Olímpica, venga.
Venga, cuídate, que tú lo vas a disfrutar.
Abrazo.
Javier Raez, y luego estamos esperando otras pruebas, como incluso ver a Coque de lateral, o tampoco lo tenemos claro eso.
Bueno, ha probado, pero también nos dijo anoche el larguero que ha probado a Arbeloa por la derecha, ¿no? Que es lo más normal. Hombre, yo creo que si el partido se complica, ojalá que no sea así, Coque puede ser una solución. Es un hombre que es todocampista y que puede entrar por la banda derecha, quiere profundidad por las bandas. Alba por izquierda, Pedro por la derecha, y Coque, que no es un extremo ni es un hombre de banda, pero que sí, como digo, es un todoterreno. Por cierto, que esta mañana en el paseo hemos podido ver una charla de Vicente del Bosque con Isco, que tiene un problema en el tobillo derecho, bueno, era zona de la tibia, la parte posterior de la tibia, tiene un hematoma en ese tobillo y bueno, está bien, pero no va a jugar ni hoy ni tampoco frente a Chile, o sea que aquí no se arriesga. Le ha preguntado del Bosque directamente a Isco, que lo que él dijera, pero que por su parte evidentemente no quiere ni mucho menos arriesgar ni a él ni a nadie, así que como digo, Isco hoy no va a jugar.
No, normal, porque habiéndose marchado Zil, ahora Isco en el Madrid es más importante todavía. Buen carrusel, Javi, un abrazo.
Muchas gracias.
Hay que preguntarle a Julio Maldonado por los finlandeses. Hola, Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Bueno, Finlandia nos va a apretar.
Bueno, hombre, va a jugar muy atrás, como juega en Gijón, porque contra España no se puede jugar de otra forma, pero es un partido bastante trampa, ¿eh? Es un partido para tomar... Hombre, España tiene baja, ya lo sabemos, no están... Hay jugadores muy importantes, no está Busquets, no está Xavi Alonso. Vamos a ver qué tal está Villa hoy, que creo que va a ser titular. Pero es un partido... yo creo que España va a ganar, pero es un partido con más dificultad de lo que parece, sinceramente, ¿eh? Sí, Finlandia sí. Es un equipo que seguramente va a jugar muy atrás, tiene a dos o tres jugadores en buen momento. Puki está muy bien ahora mismo, de hecho el otro día marcó un golazo en Bielorrusia y acaba de fichar por el Celtic. Y luego Román Eremenko es ese típico jugador que el día que le sale todo, que no suele ser muy a menudo, pero como salga hoy tenemos un problema, pues un futbolista al que hay que estar realmente cuidando muy de cerca, a Román Eremenko, que tiene muchísimo talento.
Y sobre todo que estas selecciones, que no se juegan nada, saben que nosotros no podemos permitirnos un traspiés porque tenemos a los franceses con el aliento en la nuca, ellos van todos tranquilos, ¿no?
Sí, bueno, ellos ganaron 0-1, Francia ganó solo 0-1 en Helsinki, la verdad es que le costó mucho, la segunda parte Finlandia mereció empatar, para mí. Y aunque ellos matemáticamente todavía podrían tener opciones de ser segundos, porque es la realidad, es por empatar en el... Tengo en cuenta que empataron en el Molinón y luego ya ganaron a Bielorrusia en Helsinki y empataron en Bielorrusia. Es decir, que llevan una buena racha de resultados, aunque es muy difícil que puedan quitar la segunda plaza. Esperemos que sea Francia, ¿no? Que España sea primera. Ellos tienen alguna esperanza todavía. Es muy importante la vuelta de Tainio, que ha vuelto al fútbol finlandés a jugar y está jugando muy bien de medio centro en la selección. Pero bueno, dicho esto, España si juega medianamente a su nivel, España tiene que ganar, pero no va a ser un partido, yo creo que no va a ser un partido cómodo hoy.
Muy bien, gracias Julio, un abrazo.
Un abrazo, Jesús.
Maldini, que está por supuesto ilusionado como todos con lo de los Juegos Olímpicos, porque a él le ponen la piel de gallina, casi tanto como el fútbol, pero hasta ese punto no. ¿Se puede perder ante un rival que en teoría es inferior? Pues claro que se puede perder. Ayer perdió la selección española de baloncesto en el Europeo de Eslovenia, jugamos con los anfitriones. Partido, no sé cómo definirlo, chusco, muy chusco el que hicimos. Paco José y su compañero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús, desde el CLGC Arena, que suena muy distinto cuando está absolutamente vacío de cuando está lleno.
Hola, Jesús. ¿Qué tal? Bueno, nos hemos recuperado de la derrota. Yo decía al principio que nos hemos acostumbrado en campeonatos recientes a que en esta fase nos llevemos algunos disgustos y parece que eso también reactiva al grupo, ¿no?
Yo creo que estamos confundiendo los términos. En Lituania, en el Eurobásquet de 2011, no perdió España ningún partido en la primera fase. El primer partido lo perdió en la segunda contra Turquía. No pasa nada, pero bueno, yo creo que tan pronto no es bueno un tropiezo. Y no es bueno un tropiezo de esta categoría, en donde el equipo perdió todas las sensaciones con las que había venido al primer partido. La defensa, dejamos en 40 puntos a Croacia en un partido y resulta que Eslovenia nos mete en dos cuartos 53. El contraataque, solo pudimos correr en dos ocasiones. Y luego desgastamos muchísimo a Marc Gasol y Calderón, que fue el mejor jugador en los momentos claves, no estuvo. Es un tropiezo, no tenemos que darle más vueltas a estos, un día malo lo tiene cualquiera, pero sobre todo tenemos que aprender.
Xavi, ¿a ti qué te parece?
Bueno, sí, sí, más o menos en la línea de Paco Jo. Yo te puedo contar es que el mensaje oficial un poco que hay, esta mañana hemos estado ahí en el hotel de concentración, es de que dice el seleccionador que podía entrar dentro del guión, que han jugado 9 partidos y 2/4 del décimo bien, y en 2/4 no se puede tirar todo abajo, pero bueno, es una derrota que tiene que cargar las pilas de los jugadores, despertarlos y hacer ver que bueno, que este campeonato es un campeonato igualado, que no está Pau Gasol, que no está Navarro, que no está Ibaka, que no está Felipe. Bueno, vamos a ver qué sucede. Fíjate lo que decía Rudy, Jesús, acerca de lo que vendrá en el futuro, porque si ayer esto era una auténtica caldera, una guerra, los próximos partidos para Rudy serán más o menos lo mismo.
Y la dureza que jugó Eslovenia nos sacó del partido y bien, de estas cosas se tiene que aprender. Cada partido va a ser una guerra, ¿no? Y bueno, es mejor que suceda ahora y que estemos pues al resto de campeonato con el mono de trabajo y saber que va adelante y que hay que sacar los partidos adelante también.
Bueno, en Madrid, en las redes sociales, ha habido gente que enseguida ha recurrido a lo de, claro, si es que nos faltan.
No. Le falta a todo el mundo.
Le falta a todo el mundo, sí, pero no sé, parecía que Marc Gasol tiene demasiada responsabilidad, demasiado trabajo sobre su persona. Pero claro, luego miras que los bases tampoco anduvieron finos y tenemos ahí a 4 fenómenos y parece que Calderón es el más solvente, tampoco tuvo minutos. No sé si allí hay esas suspicacias también llegan.
No, aquí la sensación es distinta. Aquí la sensación es de que, bueno, que es un tropiezo, te digo, entre los jugadores y entre el cuadro técnico de la selección. Que es un tropiezo que, bueno, sin más, que podría darse, que España ha venido jugando una muy buena fase de preparación y un partido más que decente contra Croacia. Y, bueno, pues ahora hay que ver.
Bueno, yo te digo una cosa, Jesús. Yo sigo, quizá soy un poco pesado, pero el tema Marc Gasol habrá que ir viéndolo. Habrá que ir viéndolo, porque claro, son 37 minutos, 34, en fin, hay claro, toda una serie de cosas.
Claro.
Si él lo acepta bien, pues perfecto. Pero claro, cuando llegue la hora de la verdad, vamos a ver cómo está de fresco. Y lo que es más importante o más preocupante para nosotros es que ellos saben que si ahogan a Gasol, como pasó ayer con Eslovenia, tienen mucho ganado el equipo contrario. Entonces, bueno, hay que ir paso a paso viendo qué pasa.
Muy bien, compañeros, mañana la República Checa, ¿no?
A partir de las 2:30 de la tarde contaremos el partido contra Chequia. No va a ser un rival fácil, no va a ser desde luego como contra Eslovenia. Los checos tienen un par de jugadores buenos y conocidos, Tomas Satoransky, Lubos Barton, pero sobre todo tienen a Vesely, que es el mejor jugador y que encima va a hacerle jugar muchos minutos a Marc Gasol.
Muy bien, un abrazo Paco José y yo, gracias.
Un abrazo, Jesús.
Se ha quedado fenomenal lo de las ventas, ¿eh?
Sí, no, ya hemos oído, estábamos enganchados escuchando. Se ha quedado fenomenal el montaje, en general.
Efectivamente.
Abrazo. Fórmula 1, Gran Premio de Italia, Circuito de Monza. Manuel Franco, Diario As, Cadena Ser, Imperio del Monopolio. Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
¿Primeros saludos, entrenamientos?
Te iba a decir que Vettel está destrozando la esperanza que teníamos. De momento, en estos primeros entrenamientos, como tú decías, Alonso había sido segundo a 35 milésimas de Hamilton, pero en estos segundos, Vettel, con un alerón nuevo que le ha puesto su amigo Adrian Newey en el Red Bull, ha demostrado que también aquí en Monza es máximo favorito y ha dejado a Alonso a casi 9 décimas, que ha sido quinto por detrás de los 2 Red Bull y de los 2 Lotus, y a 6 décimas segundo a su compañero Mark Webber. O sea que la verdad es que está volando también aquí bastante, le quiere decirlo así.
Fíjate que este era el gran premio clave. Con esas diferencias, salvo milagro, va a ser imposible. O salvo que alguien se lleve por delante a Vettel.
Sí, no, lo que decía el otro día Alonso, así medio en broma, pero bueno, es lo que le pasó el año pasado a él, ¿no? Que se le llevó por delante tanto Raikkonen en Japón como Grosjean en Bélgica, y sí, espera que algo así le pase a Sebastian Vettel, porque desde luego que está en un estado de forma increíble y el Red Bull sigue siendo el mejor coche, incluso en este circuito, un circuito de larguísimas rectas en el que la velocidad punta no es importante, no tanto la carga aerodinámica, esa esa garra en las curvas, que es lo que le caracteriza a Red Bull y que ha hecho ganar los tres últimos títulos a Vettel, pero aquí no es tan importante y sin embargo pues está ahí el piloto alemán y demostrando que ahora mismo probablemente sea el piloto más en forma de todo el campeonato.
Muy bien.
Vamos a ver qué pasa, porque es cierto que hoy es viernes todavía, que en Ferrari están haciendo muchas pruebas, han hecho distintas pruebas con alerones diferentes y bueno, vamos a ver qué pasa, aún es pronto, pero lo cierto es que la cosa pinta así de momento, ¿no?
Bueno, primeros entrenamientos, Vettel más rápido, Alonso casi a un segundo. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo grande, compañero, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Transmisión de la Fórmula 1, la gente que se encarga de estas retransmisiones está dando una lección tras otra sobre cómo llevar a una prueba deportiva tan particular y con tanta tecnología como tiene la Fórmula 1 a las pantallas de televisión. Lo último que hemos visto es una cámara de infrarrojos en el coche que muestra el calentamiento de las ruedas en cada curva. Es de verdad impresionante ver la toma de esa cámara, cómo la rueda va fría cuando va en una recta, llega a la curva y el sector de la goma que se calienta es realmente tremenda. Bueno, vamos con la Vuelta Ciclista a España. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús.
Qué bien te ha quedado lo del ciclismo de Madrid 2020, ¿eh?
¿A que sí?
Pero vamos, además te conoces ya el recorrido que va a ser, lo de subir la de la villa
es que
y demás.
Jesús, es el circuito del Mundial que se celebró en Madrid y que ganó Tom Bonen hace unos añitos.
Sí.
Es el que he hecho yo, digo.
Bueno, ya veremos dónde estamos nosotros en 2020. ¿Hoy qué en la Vuelta?
Pues mira, tenemos fuga. Ha costado un mundo hacerse, ¿eh? Porque hasta el kilómetro 80 no se había hecho la fuga buena de la jornada y eso ha provocado que se venga a 1000 por hora, ¿eh? Unas velocidades medias, ahora parece que se ha relajado un poquitín, de 45 kilómetros a la hora. Pero bueno, ya se ha formado la fuga buena de la jornada. Son 16 corredores, los más significativos, por ejemplo, los españoles. Piedra, está Inchausti, Churruca, Goy Martínez, Camayo y Xavier Zandio. Y luego hay gente ilustre, ¿no? Como Bauke Mollema, como el campeón italiano Santa Romita o Scarponi, Michele Scarponi, el corredor del Alambre, que es el mejor situado en la clasificación en general. Y rápidamente te cuento lo que les queda. Tienen que subir el alto de Rat Penat. ¿Es duro o no? Muy duro. ¿Y largo o no? Muy largo. Está a 50 kilómetros para la línea de meta que va a finalizar aquí en Castelldefels. Una pequeña rampita también de unos 400 metros, 200 bastante exigentes antes de cruzar esa meta. Esa es la situación de carrera en un día en el que Nibali viste el maillot de líder, en el que Pablito Lasta se ha marchado para casa. Parece que con una fractura de clavícula y en el que el sol vuelve a acompañar a toda la familia ciclista.
Compañero Pidal, ¿qué nos cuentas?
Hola Gallego, muy buenas. Te voy a ir presentando gente, ¿no? Vamos con Mikel Landa hoy, que es el ciclista de Euskaltel. Ya que van a cambiar de equipo, hemos dicho, bueno, vamos a aprovechar con todos los corredores que están disputando esta Vuelta Ciclista a España. Y hoy es el turno de Mikel Landa en la pedalada.
Hola, soy Mikel Landa y, bueno, esta es mi segunda Vuelta a España.
El favorito para ganar la Vuelta, ¿tu favorito?
Nibali.
¿Tu etapa preferida?
Angliru.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón?
Azanza.
¿Quién tiene la culpa de la crisis en España?
Todos un poco.
¿A qué ciclista le llamaban el relojero de Ávila?
Martín.
¿Dónde acababa la etapa de la Vuelta del 96 donde se retiró Indurain?
Ni idea.
Una manía confesable en carrera.
Llevar los últimos kilómetros los bolsillos vacíos.
¿Qué hace un ciclista si va escapado y le entran ganas de ir al baño?
Pues aguantarse y girar pedales.
¿Con qué famoso saldrías a dar una vuelta en bici?
Con Guti.
Un consejo para Casillas.
Que asuma un nuevo rol.
¿Sabes quién es el mítico? Manuel Esteban Manolete.
No.
¡A la Madrid!
¿Y el Tata Martino?
Sí.
¿Quién?
No sé.
Madre mía.
Gracias.
Vale.
Madre mía, por favor.
De Guti controlaba, pero del Tata ni idea.
Un famoso Guti y no conoce a un famoso Guti y no conoce al mítico Manolete, pero por favor, de verdad, no sé qué vas a tener que hacer ahí. A ver si el año que viene en el Tour de Francia o empiezan a conocer al mítico, ¿vale?
Yo creo que se tiene que venir el mítico un día a conocer ciclistas y así se lo pondría más fácil también.
Por cierto, que el mítico Manolete también va a estar mañana en la fiesta que hemos organizado o estamos organizando en la Puerta de Alcalá para recibir, ojalá recibir el encargo del Comité Olímpico Internacional de organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Un abrazo, compañeros, hasta final de etapa.
Adiós.
El hecho de que tenga que irme fuera simplemente para poder subsistir, para poder cobrar algo a fin de mes, ¿no? Pues no sé, me llena de desesperación y de frustración.
En la actualidad, casi todos tenemos un amigo o familiar que se ha marchado fuera de nuestras fronteras para intentar conseguir un trabajo digno relacionado con su formación. A este hecho se le llama fuga de cerebros o de talentos, y ha traspasado las puertas de la sociedad instalándose en el fútbol español.
Y mi motivo de mi marcha es que no confío en el proyecto. Creo que el presidente todo este tiempo ha contado muchas mentiras.
Para mí es un sueño poder jugar aquí. Escuadra più grande que ha apostado por mí.
Ha sido un club donde he querido venir a jugar.
En Acento Robinson hablamos de la Liga del Éxodo. España, cantera del fútbol mundial. En la madrugada del viernes al sábado, descubre con Michael Robinson la cara menos conocida del deporte. Acento Robinson. Los viernes a la 1:30, una hora menos en Canarias. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. SER Deportivos. Cadena SER.
Y tenis. Open USA, ahí Rafa Nadal va a jugar mañana las semifinales. Rafa que sigue en una racha increíble, que no es fácil llegar a un Grand Slam y dar el nivel. Bueno, ahí está Murray, que viene como un aspirante más, el último campeón del Open USA, y se le han ventilado en los cuartos de final. Miguel Ángel Zubierra, buenas tardes.
Hola, oye, buenas tardes.
Porque aquí aprieta todo el mundo, ¿no? Y Wawrinka le dio.
Desde luego que sí, este año está habiendo muchas sorpresas. Es cierto que Murray no estaba demasiado bien. Yo creo que después del triunfo de Wimbledon él se ha relajado en exceso. Quizá tenía tanta necesidad un británico de ese triunfo que, bueno, después se ha tomado mal vacaciones de las debidas. Pero Wawrinka le pegó una paliza, porque una cosa es que te ganen y otra es que te ganen 6-4, 6-3, 6-2 y que no veas la bola en todo el partido, que es lo que finalmente pasó. Así que, bueno, se ha quedado fuera, defendía título, va a perder un montón de puntos. Y es lo que hay. Luego Djokovic peleó con Yuzny, también perdió un set, había ganado los dos primeros, Yuzny le sacó el tercero, lo que pasa es que luego apretó de firme y le metió un 6-0 para acabar el partido y dejó las cosas un poquito más claras de que está bien, pero tiene que verse las caras como Wawrinka, que está increíble, ¿eh? Esto será mañana lo mismo que Nadal con Gasquet mañana, porque hoy mujeres, hoy semifinales femeninas, Peneta Victoria Azarenka, va a ser como a las 8 menos cuarto de la noche la española, y Williams tiene que jugar todavía más tarde con Lee, como 10 menos cuarto de la española, más o menos me parece.
He visto unas imágenes de Rafa Nadal y Gasquet jugando cuando tenían apenas 12 años, me parece. Es decir, que se conocen, han jugado infinidad de partidos en todas las categorías, ¿no?
Claro, es que son de la misma edad y eran los dos mejores jugadores que había entonces, y había un torneo en Tarbes, se llamaba Les Petitas, y ellos eran siempre los protagonistas, se enfrentaban entre ellos, y bueno, tienen muchos enfrentamientos desde niños. Luego lo que pasa es que Nadal pegó el tirón, Gasquet, los franceses le exigieron en exceso y se paró. También las malas lenguas dicen que entrenaba poco, que no se lo tomaba demasiado en serio, pero bueno, parece que ahora con el cambio de entrenador Grosjean le ha puesto las pilas, está jugando francamente bien. Tiene un revés fantástico, una mano precioso, muy bonito, tan bonito como el de Federer, y ha mejorado la derecha, tiene saque, tiene volea. Es enemigo peligroso, Rafa te va a tener que tener muchísimo cuidado y no despistarse lo más mínimo, porque también está jugando a un gran nivel. Así que están en semis, aquí nadie ha ganado nada, no quedan tontos, así que a luchar, a jugar, y Rafa tendrá que jugar al 100%.
¿A qué hora será la final mañana sábado, Miguel Ángel?
Las semifinales no tenemos el horario todavía, no nos han dado el orden de juego. Es de suponer que una será sobre las 2 de la tarde de aquí, más o menos, y la otra pues sobre las 6 o 7 de la tarde de aquí.
Vamos, que nos va a pillar seguramente en el Especial Madrid 2020 de fiesta, vamos a estar contándolo.
Bueno, pues venga, vamos a ver si nos dan los Juegos Olímpicos y si nos dan una final mañana también.
¡Abrazo!
Venga, hasta luego.
Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Otras cosas, a pesar de que tenemos la mente donde la tenemos.
Venga, vamos a repasar rápidamente. Anoche la Sub-21 goleó a Austria por 2-6. Los 6 tantos fueron obra de jugadores madridistas, 4 de Álvaro Morata, 1 de Carvajal y otro de Gesé. Los de Lopetegui empiezan así, muy bien, con buen pie, la fase de clasificación para el Europeo Sub-21, que además da paso a los Juegos Olímpicos. Anoche también se jugaron 3 amistosos, el Español cayó 0-1 ante el West Ham, el Getafe ganó 0-2 a la Gimnástica Segoviana con goles de Colunga y Juan Rodríguez, y el Levante venció al Conquense por 1-3 con 2 tantos de Babá y 1 de Barral. Hoy, esta mañana, se ha hablado mucho sobre una entrevista que ha concedido Erika Vidal al diario francés L'Equipe. Leo textualmente, dice: el discurso del Barça en la última rueda de prensa es difícil de comprender, no fue por dinero, la prueba es que los meses que estuve enfermo el club no me pagó. Si Guardiola permaneciera en el Barça, yo podría haber continuado. Es una persona que me aprecia enormemente y con el que mantengo el contacto. Es un gran entrenador. El Barcelona ha querido aclarar, eso sí, a todos los que se han puesto en contacto con ellos, que sí que a Vidal cobró durante esa época. En balonmano, a partir de las 8 de la tarde, se disputa en Valladolid la final de la Supercopa de España a partido único. El Barcelona se mide al Naturhaus La Rioja, que sustituye al desaparecido Atlético de Madrid. Total favoritismo para el equipo de Xavi Pascual, que ha ganado ya el título en 15 ocasiones. Y por último, comentarte el caso Lamarodo. Parece que se ha solucionado, ya apareció el otro día, y el ex de los Lakers ha manifestado que se va a ingresar voluntariamente en una clínica de desintoxicación de drogas y alcohol.
¿Ha dicho dónde estaba?
Sí, bueno, se sabe que estaba por ahí con...
Estaba por ahí.
Bueno, sí, estaba por ahí.
Sí, es lo que se suele decir cuando llegas a casa. ¿Dónde estabas? Por no, ahí, bueno, estaba por ahí.
Claro, se dice que su mujer sabía perfectamente dónde estaba, que estaba con malas compañías.
Por ahí,
con
por
malas
ahí.
Compañías.
Cuando uno llega y le preguntan dónde estabas y dice por ahí...
Siempre con malas
mal
compañías.
Rollo, ¿eh?
Siempre.
Mal rollo, mal rollo, mal rollo. ¿Dónde estaremos dentro de 7 años cuando, ojalá, Madrid sea sede de los Juegos Olímpicos? Bueno, pues es deseable que todos, nosotros y vosotros, tengamos salud para vivirlo aquí. Y que dentro de 7 años, cuando pongas a cualquier hora del día la cadena SER, suene algo así. Es que nos gusta mucho ponerlo, venga.
Va a comenzar la cita para la historia, va a comenzar la lucha por las medallas del equipo español de balonmano.
Hola, saludos desde el Centro Acuático Madrid 2020. Va a empezar la jornada de finales de esta tarde en la que esperamos vivir momentos históricos de nuevo en estos Juegos Olímpicos con dos mujeres. Aquí estamos, Siena Castellana, aguardando con impaciencia la llegada del pelotón principal, que en estos momentos rueda a 20 kilómetros de meta. Vienen como motos, Madrid decide el podio olímpico de ciclismo en ruta, 19 kilómetros meta. España pierde por 2 puntos de diferencia a la final olímpica en Las Ventas. Podemos ser medalla de oro de plata en estos Juegos de Madrid 2020. Balón para Ricky Rubio. Ricky Rubio juega con Dani Díaz. Dani Díaz atrás para Gabrines. Gabrines de 3. ¡Triple!
La rapidísima pista del abarrotado Estadio Olímpico de Madrid, la peineta. Aquí están los 8 hombres más rápidos de la Tierra. 3 jamaicanos, 2 norteamericanos, 1 tritense, 1 francés y 1 nigeriano. Se reúnen hoy todas las condiciones para por primera vez bajar un ser humano de 9,50 en los 100 metros.
Para la cadena SER, para vivir en directo la final de Madrid 2020 en el fútbol olímpico. 28 años después alcanzamos la gloria en Barcelona 92. Queremos coger el relevo de los Kiko, de los Alfonso, de los Guardiola y de compañía. Ha empezado el partido en el Bernabéu, que está engalanado, lleno a reventar.
El equipo español de balonmano, los hispanos, campeones del mundo en 2013 y en 2005, con 3 medallas de bronce conseguidas, nunca llegaron al oro. Y este es el momento, aquí en Madrid 2020, donde el equipo nacional español de balonmano va a intentar la machada, va a intentar conseguir lo más alto. Pero para eso hay que pasar por delante de Francia, que es hoy el rival. Lleno absoluto, abarrotado el Madrid Arena. Va a comenzar el espectáculo.
La gran cita de la tarde, la española Mireia Belmonte, que se va a despedir de los Juegos nadando la final de los 200 mariposa, su prueba favorita, en la que recordemos ya se colgó medalla en Londres y en Brasil. Y aquí en Madrid 2020, donde no está entre las favoritas, Mireia, la mujer con más medallas olímpicas de la historia de España, va a nadar con todo para subir de nuevo a la gloria olímpica.
A la altura de las Cibeles, es impresionante el gentío que se sitúa en
estos momentos a ambos lados de la carretera, y eso no es nada, son miles y miles de personas, pero nada comparado con lo que les espera a los corredores.
Quedan poco más de 24 horas para que voten los miembros del Comité Olímpico Internacional. Esperanza, ilusión, ganas de ser la ciudad que organice los Juegos Olímpicos. Mañana desde las 4 en la Puerta de Alcalá lo vamos a vivir con intensidad, no os lo perdáis. Que tenemos una esperanza y lo vamos a conseguir. Un saludo de gallego, adiós.
Están destinados a suceder al mejor atleta en la historia. Al gran Usain Bolt asombró al mundo en los Juegos de Pekín, Londres y Río.